SER Podcast.
Tour de Francia 2025 en la cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
Conectamos, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a los últimos kilómetros de la séptima etapa del Tour de Francia, la sintonía de la cadena SER. Saint-Malo, Muro de Bretaña, ya ha entrado en tierras bretonas el pelotón en principal en una jornada más que movida. Por lo pronto, por la rapidez, es que se ha estado rodando prácticamente a 50 kilómetros de media en lo que llevamos en de etapa. Y ahora mismo tenemos una fuga que era de 5, se han quedado 4 y el español que está en esa fuga, el asturiano Iván García Cortina, todavía aguanta. Todo esto a menos de 20 kilómetros para la línea de meta, es decir, en media. Ahorita está todo el pescado vendido en esta séptima etapa del Tour de Francia. Pero ojo, porque es exigente este final. Ahora mismo están subiendo una cota de cuarta categoría y luego tendrán un doble paso por el Muro de Bretaña, puerto puntuable de tercera categoría en cuya cima está situada la línea de meta. Se ha puesto a tirar de la borrica y de qué manera el Visma. Y ahí vemos a un Jonas Vingegaard con ganas de liar en el día de hoy. También veíamos a Pogacar que hoy quiere ganar aquí y hacerlo con el jersey de campeón del mundo, que es el que porta en estos momentos. No nos olvidemos de Mathieu Van Der Poel, que ayer terminó absolutamente muerto, pero que le va como anillo al dedo esta etapa y quiere defender ese segundito que tiene al frente de la clasificación en general sobre su perseguidor Tadej Pogacar. 18 kilómetros y medio para la línea de meta, los cuatro de adelante, donde además de Cortina hay un ilustre como Geraint Thomas, todo un ganador del Tour de Francia, y dos franceses, Baudin y Cousteau, marchan con una ventaja de 52 segundos sobre el pelotón principal. Lo van a tener realmente complicado. Intentaremos a lo largo de esa transmisión, porque hay muchísimos problemas de cobertura, hablar con el micrófono inalámbrico de la cadena SER con Borja Cuadrado, antes comentaristas de la cadena SER. Hola, Roberto Torres, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Llegan o no alguno de la fuga?
No llegan.
Melchor Mauri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Gana alguno de los de la fuga?
No lo gana. Pues,
lástima, se nos desvanecen las opciones con un Iván García Cortina que ha estado valiente en el día de hoy, que ha protagonizado la primera fuga de un corredor español en lo que llevamos en de carrera. Se queda Geraint Thomas, no puede aguantar el ritmo de la gente joven que está pidiendo el relevo. Geraint Thomas, tres veces podio, una vez ganador del Tour de Francia, que se queda descolgado. Nos queda todavía Iván García Cortina, 18 kilómetros, línea de meta. Ya estamos todos, o casi, arrancamos en la SER. Pues nos espera un fin de etapa realmente apasionante, no solo porque tenemos a tres corredores por delante, entre ellos un español, sino es que el pelotón viene con muchas ganas, le está quitando algún segundo, pero lo está haciendo poquito a poco. Es duro lo que queda. Ahí Cortina que se queda. Ahí Iván Cortina que se queda. Ya nos da exactamente igual que les atrape el pelotón o no. Iván Cortina que la está pasando canuta, es el corredor del Movistar, el corredor de Asturiano. Robert, no aguanta el tío, se ha quedado los dos franceses solos, ¿eh?
No aguanta, de todas maneras ha hecho un par de arrancadas para ver si... Pero claro, esta fuga era un hombre que este tipo de llegadas le iba muy bien. Pero bueno, se veía que la fuga, ellos ya también no echan el resto, porque saben que no van a llegar, saben que le quedan 16 kilómetros, 44 segundos, lo tienen casi imposible viendo cómo está tirando el Birma, que es que va de cuello, está poniendo la carrera a mil. Sí, quiere disputar bien la etapa, supongo, o habrá visto alguno de los favoritos con algún problema o algo raro. Pues sí que es verdad que el repecho no es tan duro como a lo mejor otros muros que hemos visto, pero cuidado que aquí Van Der Poel es un hombre que tendría un final, porque no acaba arriba, tiene un pequeño llano. Está muy tocadito de dos días, eso lo tenemos claro todo, pero es una oportunidad para él. Pero bueno, vemos que Birma sigue apretando.
Birma va a tope, les ha puesto Vingegaard a tirar a tope. Paso por las pistas de Jace, ¿no? El que está tirando, sí. Digo que paso por las pistas de Wimbledon. Estábamos en plena semifinal con un Alcaraz que había ganado el primer set. Creo que se le ha escapado el segundo. Cuéntanos, Tornadijo.
Hola, Íñigo, sí, así
hola,
es,
muy buenas.
Se le ha escapado, muy buenas, se le ha escapado ese segundo set a Carlos Alcaraz, un Taylor Fritz que ha mejorado mucho, que se ha encontrado más cómodo en la pista, y un Carlitos que ya no estaba igual de seguro y de sólido con su juego. Esto nos ha llevado al 7-5 para el americano en el segundo set, 6-4 el primero para Alcaraz, 7-5 para Fritz el segundo. Acaba de arrancar el tercer set, está sirviendo Taylor Fritz de momento 30-0, por tanto, ha cambiado bastante el partido. Se le va también esta bola al murciano, que no parece estar muy cómodo en este momento. De momento, Fritz cerca del 1-0 en el tercer set.
Luego volvemos en torno a las pistas. Antes, compañero Ángel García, ¿cómo lo estás viendo? Ha comenzado arrollador Alcaraz, pero bueno, parece que está el rival viniéndose arriba, ¿no? El segundo set, por lo menos, estaba jugando bastante mejor.
Hola, Marquina, Fra Tornadijo, ¿qué tal? Pues sí, ha aprovechado la oportunidad Taylor Fritz. Está más potente al resto de Alcaraz cuando el murciano tiene el segundo saque, se mete más en pista y le hace daño a Alcaraz y le ha roto el servicio con ese 7-5. Y lo que decía Tornadijo, no parece haber empezado del todo bien en este tercer set, así que ojalá y lo podamos remontar y contemos que Alcaraz se clasifica a la final.
Pues luego volvemos contigo también. Le queda un kilometrito para coronar esta cota, este muro de Bretaña, la cabeza de carrera para el francés Costiu, que es el único que queda. Son 16 todavía para llegar a la línea meta. Y Melchor, es verdad, que ha puesto Vingegaard a Yates. Mira, se está medio cortando ya el grupo, Y ha sacado el grupito selecto arriba, Melchor.
Exacto, justo arriba donde acababa la parte más dura, veíamos el grupo que se estaba cortando. Incluso
el maillot amarillo también se quedaba cortado,
Sí, había cedido unos metros. Me imagino que ahora van a contactar, se van a juntar un nuevo grupo, pero la señal del Bismarck realmente en este primer paso es realmente endurecer la carrera, minimizar un poco ese grupo principal, en señal de que evidentemente Vingegaard tiene ganas hoy de probarlo, seguramente ya en ese tramo final.
Sí, porque yo, después de la crono, el petardazo, que no sé si es petardazo la palabra, pero la decepción, porque todos esperábamos que Vingegaard iba a mandar bastante más, se dejó más tiempo del previsto, y sin embargo, chico, ayer no sé si le visteis unas imágenes, Robert, en la bicicleta vacilando con el cámara, estaba feliz el tío.
Sí, bueno, yo que sé, tuvo un día malo en la crono, la verdad es que le salió mal, pero bueno, yo creo que todo está muy medido y le vemos que hoy quiere batalla. Ya han tensado, cuidado que se ha hecho un corte bastante bueno y que no, para cazar les va a costar, Bueno, quizá cuando baje vuelven a entrar, pero Bisma no va a parar. Hay que ver la gente que lleva en ese grupo de Tol Bisma para darle continuidad. Si no le da continuidad, pues claro, porque no le puede dar con Vingegaard, no va a tirar. Entonces, ¿sabes? Los compañeros que lleven para tirar de él.
Creo que Jorgensen y Vingegaard y Yates son los únicos que quedan.
Es que,
¿no?
Claro, con Jorgensen no le va a poner a desgastarse.
Claro.
No le puede desgastar. Arrancar lo único.
Sí. A la hora de darle continuidad, pues quizá va a ser difícil. Ahora, si ha quedado ya un grupo reducido, pues bueno, mover la carrera, arrancar con Jorgensen, bueno, quizá eso sí es un poco lo que buscábamos a ver ahora una vez coronen y ya empiecen a bajar, a ver cuál es el la táctica a seguir, o bien UAE vuelve a coger un poco las riendas.
Ahí viene el grupo, UAE que coge las riendas de nuevo también, no viene el maillot amarillo. A ver, que están pasando en los corredores.
Sí, ha entrado.
Ahí está, entrado atrás. Y he visto que viene también Renko Evenepoel, pero más solo que Laura. Bueno, tampoco es noticia lo de que esté solo el corredor Renko Evenepoel, ¿no? Porque siempre está solo el hombre, tiene que buscarse la vida de cualquier forma. Bueno, pues 14 kilómetros para la línea meta, acaban de circular por la pancarta de meta. En el segundo paso será ya la definitiva. Ahí está el grupo intentando dar caza al corredor que marcha por delante, al francés Costiu, que marcha con esa ventaja de nada, de 20 segunditos sobre el grupo principal. Siguen entrando corredores. Yo no me he fijado bien porque el paso ha sido rápido. Me imagino
viene
que el más estaría...
Van Aert también entraba. Y mira,
pero me imagino que estaría, no arranca, sé si habéis visto, escuchadme chicos, no sé si habéis visto a Enric Mas en ese grupo y a Carlos Rodríguez.
Estaba Enric, sí.
Vale, y van a ver que lo intenta, ha cogido unos metritos de ventaja en este terreno de descenso. Pues la cosa se va a poner bonita, ¿para qué queréis que os engañe? Si son 2 kilómetros de ascensión, los dos últimos, pero luego, lógicamente, vienen un poquitín tocaditos después de la velocidad. Es que estamos hablando que se ha rodado la etapa Mauri a 50 kilómetros a la hora,
Sí, es que, bueno, han tenido también el aire un poco favorable y eso les ha beneficiado a esa velocidad, pero es que no han parado. Nuevamente ha sido una etapa muy rápida desde el inicio. Ha costado mucho hacerse la escapada y una vez se ha hecho, pues se ha seguido a una velocidad tremenda, ¿no? Eso hace un poco ver ese desgaste que tienen los ciclistas. Estamos viendo imágenes de ciclistas que acaban acalambrados. Supongo que hoy el calor también ha vuelto a aparecer y esos maillots llenos de sales, que aun y que se hidratan mucho y reponen sales minerales, pues el esfuerzo puede con ello y muchos corredores pues se ven pues que con esos calambres que perjudica mucho el buen rodar del ciclista.
Venía Robert Tinguelens, el corredor del UAE, el rey de la montaña, a puntito ya de cerrar el hueco que había abierto Van Aert. Viene muy cerquita ya todo.
Vienen tirando y bueno, vemos que el UAE tiene gente ahí preparada. O sea, lleva bastantes corredores Pogačar y bueno, Le van a ver lo que han hecho. Quieren darle continuidad, que la carrera no pare, que vaya dura, y yo creo que ahora probará con otro corredor para mover la carrera. Es un grupo ya muy pequeñito, que yo creo que también a Vingegaard le beneficia que el grupo sea pequeño. Si el grupo es muy grande, quizás es un hombre que se mueve peor en carrera, y en grupos pequeños en el final yo creo que puede estar bien. Ganar, pues la verdad es que yendo Pogacar me cuesta verlo, pero bueno, hay que ver a ver Van der Poel, que le he visto muy justito en la última subida. Si le suben muy deprisa, le hemos visto que hace agua. Entonces, bueno, va a ser una meta bonita, y a ver si alguien de los que van ahí, alguien pueda arrancar y abrir un hueco, y bueno, que tengamos una escapada en estos últimos kilómetros. Lo veo difícil, pero bueno.
No quiero que os vayáis por las ramas. Roberto Torres, ¿quién gana hoy?
Pogacar, yo si me lo dejas para todos los días, me lo queda hasta el final. Hasta el final.
Eres un facilón, tío. Eres un facilón. Pero espera, que si tú eres fácil, espera el otro. El campeón, el ganador de la Vuelta a España. Melchor Mauri, ¿quién gana hoy?
Venga, pues voy a apostar por Vinegar.
Que soy un objeto, los dos. De verdad que no sé ni por qué ni os hablo. No os tenía que dar paso, no os tenía ni que hablar. Bueno, pues yo voy a apostar por... Por Renko Benepul, ya que lo he dicho. Porque es que Mathieu Van der Poel va justito, es verdad, ¿eh? Ya se ha quedado cortado en el primer puerto. A ver en el segundo si consigue aguantar con los mejores. Porque recordamos, si Pogacar entra entre los tres primeros, si no lo hace el corredor que viste el jersey de líder, Pogacar sería el nuevo maillot amarillo. Yo creo, además, Robert, creo que Pogacar quiere ganar aquí en el Muro de Bretaña, que, a ver, que no es el Tourmalet, que no es el Angliru, que es un muro muy chulo, que es emblemático en el ciclismo internacional y en el Tour de Francia, pero yo creo que quiere ganar con el maillot de campeón del mundo. Tengo esa sensación.
Sí, él quiere ganar, seguro que en el Tour. Él quiere ganar en todos los lados, ¿eh? Pogacar es un hombre que gana hasta las chapas. Pero además hay etapas que las marca y su equipo está trabajando. Había momentos que iban pasando, que no dejaban la fuga irse mucho. Igual que ayer le vimos que soltó la cuerda y fue el Birma el que recortó. Hoy vemos que él va moviendo gente para que no se vaya muy lejos. Les ha tenido un minuto y pico, no les ha querido coger mucho, y eso quiere decir que va a disputar. Él sabe que la etapa le va, y encima también sabe que Van der Poel está tocado. Entonces, bueno, tiene gente que le puede ganar, pero la verdad es que tiene muchísimas posibilidades.
Es Marc Soler, ¿no? El que se ha puesto a tirar de la borrica, con Wellens a su lado. Viene Jace también trabajando para su jefe de filas, para Vingegaard, 12 kilómetros para la línea de meta. ¿Qué noticias nos llegan desde Wimbledon, Torna?
Buena noticia, porque ha roto el saque del americano Fritz Carlos Alcaraz, que se coloca, por tanto, con 2-1 en este tercer set, y sirviendo además el jugador español, que puede volver a dominar el partido. De momento había ganado el primero 6-4, había perdido el segundo 7-5, ahora está ganando 2-1 y 30-0 con su servicio. Vuelve el encuentro a ponerse del lado del jugador español.
¿Cómo lo ves, Ángel García?
Menudo grito de vamos, ha metido Alcaraz. Yo creo que Torra dijo le ha debido escuchar, porque es como un grito de liberación, mirando a su banquillo, mirando a Ferrero, porque era clave hacer ese break para empezar mandando en el tercer set. Es muy importante quien se lleve esta manga para poder mandar en la semifinal. Así que yo creo que de seguir así estamos viendo una mejor versión de Alcaraz. Tendremos buenas noticias pronto, porque servirá por un set.
Bueno, pues seguido volvemos a esas pistas de Wimbledon para saber cómo está yendo al español, que busca un puesto en la final, terreno de descenso, 11 kilómetros tan solo para la línea de meta. Cruzo los dedos y me voy a ir a la línea de meta a ver cómo se conecta nuestro compañero Borja Cuadrado, a ver si puede. Borja, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas desde la línea de meta del Mur de Bretagne. Más difícil
tiro,
la conexión.
Tiro, Borja.
Bueno, como un tiro. Más difícil la conexión que hace unos años, desde luego. Hace un calor tremendo aquí en la cumbre, como decimos, de este Mur de Bretagne, con muchísimos aficionados. Acaban de pasar los ciclistas por primera vez. Veíamos a Tadej Pogačar muy, muy bien colocado. Iván García Cortina en ese grupo trasero, pero como decimos, dos ocasiones los ciclistas en la jornada seguramente más calurosa en la presente edición del Tour.
Sí, y según vayan bajando estos días va a hacer todavía un poco más, pero bueno, es lo que tiene el Tour y lo que tiene el verano y lo que tiene esta zona de Francia. Bueno, pues buscando la pancarta de 10 kilómetros para la línea meta, sigue Marc Soler trabajando de lo lindo, Jace a su rueda, y luego vienen los grandes gallos, los grandes favoritos. Fíjate por la parte derecha, Mauri, cómo suben corredores también del Visma hacia las primeras posiciones para estar en todo momento con su jefe de filas, con Vingegaard, ¿eh?
Sí, exactamente. Están volviendo a buscar esas primeras posiciones. De momento el equipo A y con Marc Soles quien está mandando en el pelotón, pero bueno, supongo que una vez empiecen nuevamente a subir, tal como hemos visto en el primer paso, el equipo Visma va a poner nuevamente un ritmo y se la van a jugar entre los líderes. Está claro que tanto Vingegaard con esas ganas que le vemos hoy como Pogacar, como ha demostrado en las últimas arrancadas en repechos duros, pues van a ser los principales favoritos.
No es tampoco un puerto Roberto Torres para hacer diferencias, ¿eh?
No, sí, acabamos, o sea, es para de pasar
unos segunditos que te piquen en la meta y la bonificación, nada más.
Nada más, es para la bonificación y se cortará, se quedarán a lo mejor los primeros, pero tampoco es un muro tan duro. Lo que pasa es que, bueno, la carrera viene muy rápida, los ciclistas vienen muy tocados y, bueno, yo creo que le van a preparar cada equipo a su corredor y, bueno, si con Almeida y Narváez, yo creo que Pogacar tiene muchas posibilidades, que si va lanzando, para remontar le cuesta. Y vemos que el grupo es muy, muy pequeño.
Muy pequeño, sí. Es que van 30 tíos, no van más, ¿eh? Ahí no van más de 30 corredores que están a 8 kilómetros y medio de alcanzar esa línea de meta. Recordamos los dos últimos de ascensión a este muro de Bretaña. Se coloca y de qué manera bloque prácticamente el conjunto de Vingegaard, el Visma, rueda de Marc Soler para intentar todavía que vaya perdiendo alguna unidad ese reducido grupo, como decía Roberto Torres, que ahora mismo es cabeza de carrera buscando la pancarta de 8 kilómetros para la línea de meta. Este es el grupo de Girmay, bueno, y de Jonathan, sí. Milan, o sea, la grupeta, ¿no? Es que están circulando ahora por la línea de meta. Ya hace ves. Por ahí que han pasado 8 minutos y pico los primeros.
Al
pero
que
bueno,
no he visto ha sido a Carlitos. Estoy mirando el grupo y le miro otra vez a ver si le encuentro y no he visto a Carlos Rodríguez, no lo he visto en ese grupo. Uh-huh. Y es una mala noticia si no va ahí porque, vamos, este grupo ya va a abrir un buen hueco.
Oye, ¿sabéis que se está dando, no sé si lo habéis visto, si lo habéis leído, una circunstancia inédita? No ha pasado nunca en el Tour de Francia lo que está pasando en la etapa de hoy. No sabéis de qué va el tema, ¿no? No habéis leído nada.
No.
Vale,
no.
Tú tampoco, ¿no, Mauri?
No.
Primero en la clasificación general, Van der Poel. Segundo, Pogacar. Tercero, Remco Evenepoel. Por primera vez en la historia, los tres últimos campeones del mundo están en las tres primeras posiciones de la clasificación general.
¿Sí? Ostras, esto como ahora todo.
En Escocia, o en Glasgow fue, ¿no? Sí. Pogacar el año pasado en Zurich. Y Evenepoel fue en el 22, campeón del mundo. O sea, los tres primeros clasificados en la general ahora mismo son los tres últimos campeones del mundo.
Antiguamente decían que el campeón del mundo, el mayor campeón del mundo, te gafaba, que ya no ganabas, que era un gafe, que era muy difícil ganar, pero bueno, no sé. Vemos a Pogacar que ha cambiado eso, puede ganar en cualquier lado.
A ver, claro. Pasó otra vez que los tres primeros campeones del mundo, o sea, a ver, los tres primeros en la clasificación general, en una etapa, fueron también campeones del mundo, pero no los últimos. Fue en la época de Eddy Merckx, de Rudy Altig y creo que el tercero era Jan Janssen. Pero cada uno había sido en años no consecutivos. Pero bueno, esta es la primera vez que los tres últimos campeones del mundo están en las tres primeras posiciones. Terreno amable, terreno de descenso ahora, trabajando el UAE, pero con las orejas tiesas todo el equipo Visma. Está el maillot amarillo también intentando subir Mathieu Van Der Poel hacia las primeras posiciones. Lo va a tener complicado. Fíjate que le va como anillo al dedo y que tiene una clase increíble y que si no lo hemos hubiéramos visto sufrir en el día de hoy, como le vimos sufrir.
¡Hostia!
¡Ahí va! ¡Qué caída se ha producido ahí! ¡Buah! ¡Uno, a dos, ver. Tres! ¡Ahí va! ¡Qué montonera se ha producido! ¡Ay, madre mía!
¡Espera! Es
uno
que
es
Haley. Es que me ha aparecido
en
Rimas.
Ayer es uno.
Me ha aparecido en Rimas.
Ayer es uno.
Me ha aparecido en Rimas el que arrancaba.
Un Movistar.
Sí,
Movistar
es que
es...
Me parecía en Rimas, sí.
Hay un Bahrein también.
141.
Por
no sé si es Almeida. Almeida está en la parte izquierda, ¿no? El que está sentado en el césped no es Almeida.
Es Almeida.
Sí, es Almeida. Madre mía, el topetazo que se han
llevado. Era Henry Mas el que se ha caído, también.
Jack
no se ha levantado.
Yo a Enric no lo he visto. La verdad es que no lo he visto.
Yo me ha parecido ver coger la bicicleta y arrancar. No es que no le he visto. Le he visto que ha arrancado muy rápido. Ha cogido, ha levantado la bicicleta y ha arrancado. Me ha parecido ver el 141, me ha parecido ver el número, o sea que y venía cortado.
Madre mía. Y mira que eran pocos corredores, o sea, es lo que decimos, hay que ir, pero con
cuidado,
un montón de ojos, porque realmente
el 2 Almeida,
Lenny Martínez,
es Almeida, sí. O sea, Almeida, a ver qué ahí, se ha hecho.
Si Enric Mas se ha caído, como dice Robert, que le ha visto, ha tenido que ser, a ver si en esta repetición desde la cámara frontal, a ver, está desde la trasera, también, porque desde la frontal no hemos visto nada.
Es cuando se levanta. Sí, yo le he visto sacar la bici, ahora entre los corredores, saca la bici, se levanta y, yo y está no ahí debajo, ¿eh?
A Enric, ¿eh?
Sí, yo creo que
está. Ah, sí, es sí, sí, ahí es de los últimos ahí, en caer, sí. Sí, sí, justo. Pero bueno, es que prácticamente ni se ha caído, ¿eh? O sea,
sí,
ha apoyado
es
las
que
manos.
Le he visto salir, que lo sí, que no tenía sí, era sí. La bici, que la estaba buscando.
Bueno, ahí, fíjate, están ahí Jerome Martin, Jai, que hemos dicho, Dunbar. Bueno, es que hay un amasijo de hierros, algunos se van a ir para casa.
Sí,
¿eh?
Pero hay un corredor que está tumbado, que es el que Dunbar.
Ese es
que
el corredor del Bahrein, yo creo que es Jack Haig, ¿eh?
Es el que el peor corredor pinta del Bahrein.
El australiano es el Almeida. Que está. Madre mía.
Almeida ha arrancado ya. Por lo que se ve arrancado, eso es un buen síntoma. Más síntomas
vale. Cuando aguantarme un segundito, para. Que no me quiero perder nada. Son 4 kilómetros, línea meta, sintonía del ciclismo, sintonía de la cadena SER. Llega la fase decisiva de esta jornada del Tour de Francia. Entramos en la fase decisiva y por ese motivo Tadej Pogačar, que se va hacia adelante, se sitúa a rueda de un compañero. Vamos a ver Vingegaard si intenta también reaccionar para coger la rueda del campeón del mundo, porque va a comenzar después de esa curva la ascensión. Los dos últimos kilómetros de esta jornada. No le veo a Enric Mas, ¿no ha entrado, no?
No, no le he visto entrar, no. Es que va muy rápido. Es que ha sido el peor momento la caída y el grupo es muy pequeño y además él, le hemos visto, se ha levantado, pero claro, los coches no han pasado. No se ha podido poner la rueda de los coches. Que eso quieras.
Oye,
que no.
Uf. Va muy bien Renko, ¿eh? A la rueda de Pogačar va muy bien Renko, ¿eh? No sé si le puede.
Van der Poel, mira,
yo creo que va a hacer
ya.
La goma ya. Sí. El maillot amarillo comienza a quedarse. Se despide del maillot amarillo. Mathieu Van der Poel se despide del maillot amarillo. Y se pone a tirar de la burra. Tadej Pogačar a su rueda Renko Van der Poel. Y luego está Jonas Vingegaard. Y son los tres que se marchan para adelante. El trabajo del campeón del mundo. Muy bien Renko, repito. Y Pogačar, Van Aert, que se está quedando atrás. Y los tres grandes gallos. Los tres últimos campeones del mundo. Los tres primeros en la clasificación general. Son los que se marchan hacia adelante. Pasa también Renko Van der Poel, lógicamente. Le interesa. Mauri, ¿el más rápido de los tres es Pogačar?
Sí, yo creo que sí, que el más rápido de los tres es Pogačar, pero a ver cómo llegan. Lo que me ha sorprendido es que realmente Pogačar no haya hecho este arranque explosivo, ¿no? No sé si es que o bien no irá bien o esperará quizá un poquito más adelante, pero sabemos todos de esa capacidad que tiene de hacer una arrancada tan explosiva que realmente deja sentado a sus rivales, ¿no? Hoy no lo ha hecho. Vamos a ver los motivos, si realmente es porque el gas que tiene no es el mismo que otros en otras ocasiones o porque todavía está esperando.
No sé si sí, es de todas maneras le han dejado. El que viene por detrás a punto de coger la rueda con una arquea, ¿eh? No, no es Mathieu, sí.
Le han dejado.
Perdona, Mathieu no, pensaba que era Van Aert, pero no es Van Aert.
No, es Van Aert tampoco.
Vaya ritmo que está poniendo Renko Van der Poel, ¿eh?
Sí, pero pone un ritmo.
Así mira para atrás, se medio para Robert y yo creo que van a entrar igual, ¿eh?
Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que han puesto un nuevo Pogačar. El problema es que le han dejado muy lejos. Él necesitaba corredores que lo hubiesen lanzado y él haber arrancado después. Entonces, le han dejado muy lejos y él se ha movido un poco y ha visto toda esa rueda y ha dicho, al sprint normalmente a esto los gano. Y entonces yo creo que ha preferido esperar porque era muy lejos para soltarlo y tampoco era muy sobrado, porque si hubiese ido sobrado, prueba y tira hasta donde sea.
Entra el grupo, cuidado. Van a pasar bajo la pancarta del último kilómetro.
Sí, pero van
se
a entrar
entre 20. Ellos. Ahí está el último kilómetro. Renko que se para, que mira a Pogačar. Vingegaard después. Ya viene el resto de componentes de ese grupo. Último kilómetro.
Digo, cuidado con Narváez, que es muy rápido, ¿eh? Y está ahí. No sé si él va a sacrificarse o no pues para Pogačar. Pero es un corredor que hoy podía tener su oportunidad para
va a tirar, ganar va a tirar la
etapa.
Parece que va a tirar. Parece que va a tirar.
Detrás,
se va para adelante. Va a currar para él.
Ahí viene pasando Narváez. Yo viendo por detrás, creo que es el Red Bull el que está intentando meter a Roglic, ¿eh? Bueno, pues Narváez, que ha pegado un tironcito ahí importante, le coge la rueda el propio Renko Van der Poel, luego Pogačar y luego vienen ya Vingegaard y su compañero de equipo en ese grupo principal, que no es otro que Sivakov. Me da la sensación que sí, es Sivakov el hombre que viene ahí. Bueno, pues trabajando el corredor del UAE para su jefe de filas, Narváez, Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano, haciéndole la llegada a una Tadej Pogačar, que es verdad, yo también esperaba el ataque, esos ataques a los que nadie puede contestar por parte del campeón del mundo, pero no ha sido así. La situación de carrera ahora mismo a 570 metros para la línea de meta, Narváez por delante cogiéndole la rueda, Renko Van der Poel, luego viene Tadej Pogačar, luego viene Vingegaard, en definitiva los hombres importantes en la clasificación en general. El que no está es el maillot amarillo, Mathieu Van der Poel, y el que tampoco está es Enric Mas, como consecuencia de haberse cortado como consecuencia de una caída, creo que ha sido más lejos de los 3 kilómetros, es decir, le van a picar tiempo en la línea de meta al corredor español. La caída se ha producido, repito, fuera de los 3 kilómetros de ese perímetro de seguridad. Bueno, señores, pues ahí viene Tadej. Ahí viene Tadej, arranca Tadej Pogacar, le coge la rueda a Vingegaard, van a cruzar la línea de meta, veremos si lo hace primero el campeón del mundo, pero va a ser el nuevo líder de la clasificación general, Tadej Pogacar. No puede superarle Vingegaard, Tadej. Madre mía, qué tío. Primero Tadej Pogacar, segundo Jonas Vingegaard. ¡Qué pedazo ciclista! Lo mismo vale para un roto que para un descosido, para arrasar en la montaña, para vencer o tener una posición maravillosa en la crono y para ganar al sprint a un grupito de corredores. Siguen entrando ciclistas.
¿Ha entrado Carlitos ahí? La verdad es que no lo había visto yo en el grupo. Sí,
Carlos ha entrado. Pero ha entrado Enrique.
Enrique no ha entrado, no. Pero Carlos ha entrado en ese grupo que yo antes no lo había visto y debía ir porque, claro, luego no ha podido empalmar.
Pues nuevo líder en la clasificación general, Tadej Pogacar.
Ha abierto hueco, ¿eh? Les ha abierto hasta les ha clavado hasta unos segundos.
Igual y le van a pillar un par de segunditos, sí.
Ahí viene Enric.
Ahí viene el corredor de Movistar. Qué pena, ¿eh? Era pena, joder, porque se va a dejar prácticamente un minuto en la línea meta, algo menos, ¿eh? Enric Mas, que la va a cruzar a 49, 50, 51 segundos. Cruza la línea meta Enric Mas. Pero bueno, eso es parte innata del ciclismo también. Una caída. Y chico, pues te deja cortado. ¿Y qué vas a hacer? Si es que no puedes hacer nada, estar atento para la próxima y bueno, pues y tener la buena suerte de no caerte. Viene también el maillot amarillo hasta hoy. Lo ha vestido de forma efímera al comienzo del Tour y hoy también se despide de él, ya de forma lógicamente definitiva. 4 horas y 5 minutos encima de la bicicleta. Entra el maillot amarillo, se va a quitar esa prenda y se lo va a trasladar a Tadej Pogacar, que ha sido el gran protagonista en el día de hoy. Lo quiere todo, Robert. No, sí, perdona nada.
Es que además.
Es verdad, es un egoístón.
No, hombre, es un ganador. Date cuenta.
Como tiene que ser un ciclista, ¿eh?
Su equipo trabaja un montón. Entonces, tu equipo se pega una paliza que no veas y tú coges, llegas y tienes que rematar la faena. Si puedes, si no puedes, oye, no pasa nada. Pero si puedes, tienes que rematar la faena. Es un ganador. La verdad es que cuando iban todos ahí a rueda, era el que más fuerte iba y no iba muy fuerte. La etapa ha sido muy dura y aquí vemos que entra. A ver si es Almeida. Almeida, a ver cómo viene, que es un hombre muy importante en este Tour de Francia, ¿eh? Que le pasase algo y Almeida se bajase, cuidado que daría bastantes opciones más a Vingegaard.
Es uno de los principales damnificados como consecuencia de esa caída que se ha producido, en la que se han visto involucrado el corredor del conjunto español, del conjunto Movistar, Enric Mas. Bueno, pues ahora vamos a ir con las clasificaciones después de que Tadej Pogacar haya ganado la etapa y se vista de amarillo. Vamos a repasar también lo que nos espera en los próximos días. Antes, pasito breve por las pistas de Wimbledon para saber cómo están yendo las cosas frente a Taylor Fritz, al tenista español. Está apuntando aquí. Ahora os cuento cómo está la clasificación general. Lo primero. Tenis Wimbledon, tercer set. ¿Cómo van las cosas, Torna?
Pues en este mismo instante, Íñigo, gana el tercer set Carlos Alcaraz. Ha conseguido romper de nuevo el servicio de Taylor Fritz. De esta manera, Alcaraz se coloca 6-3 en este tercer set. Gana 2-1. Lo tiene bien encarrilado. Tendría ya que hacer un poco la gran remontada Taylor Fritz de ganar los dos últimos sets para conseguir ganar el partido. Es muy difícil un partido a 5 sets que se le escape a Carlos Alcaraz, muy bien preparado siempre físicamente. Por tanto, de momento 6-4 en el primero para Alcaraz, 7-5 en el segundo para Fritz, 6-3 ahora, jugando otra vez muy bien para el murciano, que manda en el partido y que está cada vez más cerca de la final del próximo domingo. Recordemos, será a las 5 de la tarde. Por primera vez en la historia se atrasa el horario, 5 de la tarde la final masculina aquí en Wimbledon el domingo.
Ángel, ¿ya está hecho esto o qué?
Pues decíamos que el primer set era el más completo de Alcaraz. Yo creo que este ha sido el más inteligente porque ha sabido aprovechar esa rotura, ser fuerte en su servicio y en la oportunidad que estaba al resto, pues romper el servicio de Taylor Fritz. Así que ojalá y que sí, porque eso también servirá para llegar más descansados y cerrarlo cuanto antes a la final que comentaba Torna, que será por primera vez en la historia el domingo a las 5.
Lo hacen para coincidir con el Tour, hazme caso. Para no coincidir con el Tour. Para eso lo.
Así todo queda muy limpio, Marquínez.
Ah, que sí. Ya te digo. Bueno, pues toda la suerte del mundo de Alcaraz. Bueno, pues, señores, pues hemos visto una etapa chula, ¿no? Primero porque hemos tenido la emoción ahí de gente ilustre como Geraint Thomas y el corredor español García Cortina en la fuga, en el intento de coronar en solitario en esta línea de meta. Y luego hemos visto, bueno, pues a los grandes gallos, todos muy igualados. Se ha impuesto el sprint del, en principio, más rápido de Tadej Pogacar, Robert.
Sí, era el más rápido.
La etapa ha sido bonita, ¿eh?
Ha sido, y muy dura, ¿eh? Cuidado, esta etapa que han ido al principio para buscar la fuga a más de 50 por hora. Luego han tenido un pequeño, entre comillas, descanso, que iban a 40 y tantos. Y luego han arrancado para terminar la etapa ganando Pogacar. O sea que esta etapa va a dejar marcado a los corredores otro puntito. Alguna de estas se la van a fumar. De las que vienen ahora, alguna quieras que no, irán despacio y se hará una fuguilla y nos tocará tener algún bodrio de etapa, pero hoy ha sido una etapa preciosa.
A mí sí me ha gustado, la verdad es que sí, creo que ha estado interesante, han venido muy rápido además, y eso demuestra también pues que están todos con intención de conseguir grandes cosas en este Tour de Francia. Lo único malo, pues la caída, ¿no?, de Enric Mas. El resto yo creo que ha estado francamente chulo, han estado los mejores corredores del mundo en la parte delantera del pelotón, Melchor, y eso es de agradecer.
Sí, está claro que sí. La verdad es que nos están brindando unas etapas brutales, ¿no? Los corredores realmente tienen que estar muy, muy cansados, ¿no? Porque las medias muy altas, terreno. El Tour también ha hecho unas etapas, una primera semana, con un terreno muy pestoso que el ciclista lo sufre mucho y además con esas velocidades, ¿no? La escapada tarda mucho en hacerse, la velocidad es muy alta y eso va castigando. Ahora les esperan dos etapas que yo, como ha dicho Robert, yo creo que los corredores estarán deseando que se haga una escapada, que un equipo de líder, si acaso, con un ritmo más constante y más lineal, sin esos cambios de ritmo, con el terreno también un poquito más favorable, se hacen las etapas algo más cómodas, ¿no? Porque realmente, al menos que tengan dos etapas antes de afrontar ese etapón del lunes, que realmente va a ser también demoledora.
Bueno, está mirando aquí Pogacar líder. Evenepoel se va a quedar segundo ahora mismo, a 54 segundos de Tadej Pogacar. Bakelén va a ser tercero a 1 minuto y 19 segundos. Cuarto, Vingegaard, que estaría a 1 minuto y 23 segundos. A 1 minuto y 23 segundos. El hasta hoy líder Van der Poel, que bajaría hasta la quinta plaza. Estoy buscando a Roglic, que sería noveno. Y hasta ahí puedo llegar, todavía no os puedo decir cómo está el resto de corredores. Pero bueno, esa es la situación de carrera, en la clasificación general. Donde bueno, pues ya está marcando las primeras diferencias el tirano del ciclismo mundial. Fíjate, ahí está haciendo rodillo después de, para terminar de sudar, después de la etapa, sonriente como poco, está feliz de la vida. Se le ve a gusto, fíjate. Fijaros que cuando no ha atacado de esa forma que todos pensábamos, esos ataques a los que nos tiene acostumbrados, hemos dicho igual no va tan bien. No lo podremos saber, pero bueno, ha ganado porque es el más rápido.
Vale. No sabemos. Mira, perdona, Íñigo, pasa por aquí Iván Romeo. Vamos a escuchar al corredor español.
Por desgracia, justo me quedaba ahí en el corte del segundo grupo por nada. Me ha dado rabia porque tenía que haber estado ahí con Enric para poderle colocar para el último muro, pero nada, me han faltado las fuerzas en un grupo pequeño, pero bueno. Enric nos ha dicho que se ha encontrado muy bien, lo que pasa es que pues claro, con esa caída se ha quedado ahí cortado, si no hubiera estado delante seguro. Entonces bueno, ha perdido tiempo, pero queda mucho más de medio tour, acabamos de hacer solo 7 días y bueno, pese a esa pequeña caída, él se encuentra muy bien.
Que no dejaba respiro, ¿no? Habéis sido un ritmo espectacular, rapidísimo desde el principio.
Pues la primera hora hemos hecho a 54 por hora, o sea que te puedes imaginar, ¿no? Me parece una carrera de motos, pero bueno, sí, al final, pues mira, después de la paliza de ayer había gente que pensaba que podía llegar la fuga y pues ahí ha habido mucha pelea para ello.
Segundo, Vingegaard en cada cuesta, esto es abrumador, Iván, y todavía no hemos llegado a la montaña.
Bueno, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Nosotros tenemos que ir a nuestra batalla, va todo bien y bueno, pues hay cosas como la de van a pasar, pero bueno, he visto Almeida, Buitrago, que estaban todavía ahí en el suelo y que han perdido el Tour, o sea que esto es el Tour y cosas como estas van a pasar, pero creo que no nos podemos quejar.
¿Qué libertad vas a tener, Iván, para y fuerza sobre todo también, para luchar por una victoria de etapa?
Va, libertad, mucha, fuerzas no sé si tantas. Ayer la tenía la libertad, pero me faltaron las piernas para meterme en la fuga, así que nada, seguiremos viendo bien un poco qué etapas se puede hacer algo, qué etapas toca descansar, qué etapas toca ayudar a Enric, al final eso es de lo que se trata el Tour y también estoy aprendiendo muchísimo.
Estas fin de semana son etapas más para rodadores, a lo mejor tal vez sea el momento de Iván Romeo más allá de la crono.
No creo, estas etapas serán de sprint, al final los sprinters se vienen aquí para eso solo, así que pondrán al equipo entero y nada, pues nosotros imagino que los dos próximos días será salvar las caídas y ayudar a Enric y guardar fuerzas para la etapa 10, que va a ser una locura antes del día de descanso.
Gracias. Las palabras de Iván Romeo, que acaba de llegar a la línea de meta, cuando también tenemos ya por aquí muy cerquita otro de los protagonistas que ha estado
en la batalla durante todo el día. Cuidado, que hay un embudo por aquí. Van a ir pasando los ciclistas. Mira, Iván Romeo le da un abrazo a Iván García Cortés, que se ha marcado, como decimos, un gran etapón. Y mira, en breve le vamos a poder escuchar al ciclista español del equipo Movistar.
Vale, pues ese micrófono abierto, pides paso, Borja.
Hay una cosa.
Sí, yo mientras os voy contando mientras cómo van llegando a los. Hace muchísimo calor aquí, mira, le escuchamos.
Sabíamos que no íbamos a llegar a meta, así que bueno, intentar dar un poco de lucha, llegar lo más lejos posible, así podíamos llegar a pasar esta parte para ayudarle en la parte de la bajada. Pero bueno, contento, la verdad que bien, contento con las sensaciones y que sigan así.
La comunicación en la fuga y los pensamientos ahí sobre la victoria de hoy.
No, lo entendiendo bien, fuimos bastante bien coordinados siempre. En esta parte final que intenté mover un poco para ver cómo estaban las fuerzas. Y lo que te digo, sabíamos que llegar a meta era muy difícil porque íbamos siempre a un minuto, minuto y medio con Pogacar y bueno, Alpecin y Wyatt controlando. Y bueno, hoy un poco mentalidad de pobres, entre comillas, porque era ir a lo más lejos que llegásemos, pero bueno, bien.
Significativo también, Iván, que te hayas metido en una fuga de tanta calidad después de lo que ha costado. Eso quiere decir que estás estupendamente.
Sí, bueno, la verdad que contento. Sí. Al final, bueno, la primera parte de la temporada fue buena. La preparación para el Tour también. Y poder estar aquí, al final, pues lleva eso, ¿no? Yo creo que tener buenas piernas y demostrar lo que estuvimos entrenando.
Piernas, Iván, hoy era necesario, como diría el Chente, buscar la fuga de la fuga, pegar un ataque ahí a Geraint Thomas y a toda esta gente, pero ¿no había piernas o no había esperanza con lo que venía por detrás?
Las dos, un poco de las dos al final, porque bueno, me intenté mover ahí en el repecho antes de este. Venían cerca y al final sabía que no iba a ningún sitio un poco la fuga porque estaba muy muy cerca. Y también hay que pensar en los días que vienen, ¿no? Que falta mucho Tour y tampoco estamos para tirar energía por ahí. Así que, bien.
Iván Romeo, que es un fin de semana para etapas al sprint. ¿Estás tú para meterte ahí para hacer un buen puestecito o estás ya para otras cosas ahora mismo?
No, bueno, depende lo que diga un poco el equipo, ¿no? Hasta ahora el planteamiento era, pues, hasta etapa de descanso, por lo menos estar con Enric. A lo más lejos posible, llegarle bien resguardado, como estuvimos haciendo estos días. Hoy con el caos que hubo un poco así, pues me metí en la fuga, pero bueno, mañana veremos, ¿no? lo que dicen los directores.
Gracias.
Gracias, Iván.
Las palabras de Iván García Cortina, el asturiano, que se ha marcado también un auténtico etapón, el corredor del equipo Movistar. Vamos a ver si vuelve a animarse, ¿no? A pelearse, porque yo recuerdo cuando Cavendish hace 4 años ganó una etapa, Iván lanzó el sprint y hizo un buen puesto, quedó cuarto, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Habéis visto a Barré, al corredor francés del Intermarché, sí, que tenía el culo? Bueno, se le veía todo el culo.
Culo pelado, pero además sí, sangre.
Se le veía todo el culo lleno de sangre, vamos. Uf, sí, sí.
Exagerado, o sea, el chaval se ve que ha arrastrado y esa carretera se ve que era bastante rugosa. Y bueno, se ha hecho un lijado, pero importante. Ese no se va a poder poner sentado, tumbado en la cama, nada más que boca abajo. El
boca pobre, abajo, sí, sí.
Que tiene, va a tener mal día. Y una cosa que me he fijado, Pogacar, le hemos visto que arranca, ayer ya le vi sensaciones, como que empieza a guardar fuerzas. A ver si tenemos un Pogacar que se ve que puede ganar el Tour sin mucha complicación, entre comillas, a ver cómo se lo pone Vingegaard. Y a lo mejor, con suerte, empieza como en el Giro que ganó, que le vimos que se salía al principio. Llegó un momento que empezó a guardar fuerzas para el Tour de Francia. A ver si es verdad que en este Tour, bueno, gasta lo justito para que le den fuerzas para la Vuelta a España.
Pues a ver, no tengo noticias de si han entrado ni Buitrago ni tampoco Yao Almeida, que estaban bastante tocaditos, ¿eh? No nos han subido las imágenes, así lo puedo ver en un ratito. Pero esto, Melchor, lo decimos siempre, chicos, es mala suerte, pero claro, es que hay algunos que siempre tienen mala suerte, hay otros que no se caen nunca, hay otros que están más tiempo en el suelo que encima de la bicicleta. Digo sí. que esto forma parte del ciclismo y lo que hay que estar es atento, nada más. Luego que se cae el de al lado tuyo y te tira, pues ¿qué vas a hacer?
Sí, desde luego. Mira, Almeida, he visto que sí, ha entrado en la posición 99 a 15 minutos 52 segundos, por lo tanto, a 10 minutos 13, por lo tanto, ha podido entrar y eso es buena señal, al menos ha terminado la etapa. Está claro que lo que dices es que las caídas pueden venir en cualquier momento. Hoy había un grupo reducido, se ha producido en una recta, no había ni curva ni nada, o sea que por lo tanto es cruzar los dedos a veces Y, lo que decimos, un Tour está abierto hasta pasar la línea de meta del último día, porque puede pasar una caída como la de hoy en cualquier momento. Por lo tanto, es cuestión de tener mucho, mucho cuidado y, bueno, y buscar los mínimos riesgos posibles.
Ha ganado Pogacar, nuevo maillot amarillo en la clasificación general de este Tour de Francia, que os seguimos contando la sintonía de la SER. Vamos poco a poco echando la persiana, no antes sin darnos una nueva vuelta por las pistas de Wimbledon para saber cómo le están yendo las cosas. Dejábamos a Alcaraz por delante en el partido, en la semifinal. Sigue el español dominando, sigue mandando, Tornadijo.
Sí, sigue mandando, 2-1 y estamos en el cuarto set. Recordemos, si este cuarto set lo gana Alcaraz, se acabó el partido. El español a la final, si lo gana Fritz, iremos al quinto. De momento, en este cuarto set, 2-1 para Carlos Alcaraz, sirviendo al americano, 40-15 para Taylor Fritz en este momento.
¿Piensa Ángel García que se va a acabar aquí o que va a haber un nuevo set?
Yo creo que sí, es el momento de ser práctico de Alcaraz, porque ahora Fritz sí o sí tiene que ir a por todas si quiere jugar la final de Wimbledon, tiene que forzar el quinto set, así que le toca ser práctico. Hemos visto dos juegos muy buenos de Fritz al servicio, esperemos que Alcaraz haya aprendido la lección del segundo set y desde ahí, pues nada, tranquilidad, hacer puntos largos y esperar la oportunidad para que no haya quinto set y Alcaraz juegue la final el domingo.
Vale, chicos, pues os escuchamos luego en el boletín informativo de las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Autónoma Canaria. Ahora entra la grupeta, con los sprinters, con Girmay, con Milan, en definitiva con los velocistas, a 17 minutos y medio de Tadej Pogačar, que ha sido el ganador de esta jornada, se ha vestido con la jersey de líder. Nos pide de nuevo paso nuestro compañero Borja Cuadrado. Borja.
Mira, vamos a escuchar, Enric Mas llega por la línea de meta. ¿Qué se ha caído? Aquí le vemos en el lado izquierdo.
Bueno, de una rueda que me está ardiendo, pero bien. Y nada, la suerte es que hemos tenido que la bici nos ha roto, hemos podido seguir y creo que os he dicho que he perdido 50 segundos. Así que un día que hemos perdido tiempo, pero hemos salvado el día con esa montonera.
Un día de mucho calor, pero es otro puerto que no te va del todo bien, ¿no? Con tantas posibilidades.
No ha sido por el puerto, ha sido simplemente por la caída y nada.
¿Y Enric, te has hecho daño? ¿Cómo lo tienes ahora?
No, simplemente el quemazo este que me arde ahora. Yo supongo que cuando me duche y le eche crema, pues ya bajará un poco.
¿Cómo ha sido la montonera? ¿La has visto? ¿Solo de repente se han parado delante de ti o has visto lo que ha pasado? Porque había dos hombres del Bahrein, Yahei, creo, y Buitrago, que estaban bastante tocados.
No, yo creo que vosotros habéis visto más que yo. Yo simplemente pues iba ahí cogiendo aire un poco y he visto pues bicis y gente volar y simplemente he frenado. Sí que he tocado suelo, pero rápidamente he podido coger la bici y para adelante.
Así que las sensaciones han sido buenas, Enric.
Sí, las sensaciones han sido muy buenas, pero el deporte es así.
Gracias. Son las palabras de Enric Mas, que llega aquí a la línea de meta y vemos como, sobre todo en el gemelo de la pierna izquierda, pues se nota el raspón del golpe que se ha dado el corredor español.
Por lo que nos dice Borja Cuadrado y por lo que dice el propio ciclista, Mauri, chapa y pintura, ¿no? Un poquito más.
Sí, exactamente. Menos mal que es así. Realmente, aun a veces siendo solo chapa y pintura, evidentemente el cansancio o el descansar bien por las noches se hace muy incómodo y esperemos que realmente no sea así, pueda descansar. Almeida, vamos a ver también el pobre, un corredor importante para ya el líder, para Pogačar, pero sobre todo también por su propia actuación personal, porque era un corredor para a la hora de buscar tácticas, defender bien un liderazgo, poniéndose o filtrándose en una escapada yendo bien colocado en la general, de aquí a final de Tour hubiese sido un corredor, o hoy es un corredor muy importante, ¿no? Y hoy realmente esa caída pues le ha llevado a perder algo más de 10 minutos, cosa que realmente le ha alejado de esa general.
Porque sí. Lo importante en un Tour, lógicamente, es llegar bien, llegar arriba, con los mejores, rendir. Pero tan importante como eso, Robert, es recuperar, y descansar y dormir,
Sí, y tener la suerte del campeón también, hace falta. Los campeones, no sé qué pasa en el Tour de Francia, que cuando alguien empieza que no se cae, y hay gente que empieza a tener la mala suerte. Hemos visto a Almeida, que era un hombre que yo le metí incluso en el podium, tercero le metí, porque sí. Era un corredor que estaba muy, muy bien, y bueno, le hemos visto que la caída está a 10 minutos, ya se sale, se queda fuera. Sí que verdad es que hay que ver la general bien, porque va a cambiar bastante. Hay corredores que pensábamos que iban a estar y por lo que vemos se van a salir. Y habrá que ver los primeros días de montaña, a lo mejor, bueno, a ver cómo andan Carlitos y Henry Mas, porque está Henry Mas, está claro que lo único que le ha pasado ha sido una caída, ha perdido esos 50 segundos, pero bueno, ya hemos quitado a Almeida de delante también por la caída y va a haber mucho movimiento, hay que aguantar estos dos días, le van a venir bien para recuperar un poco de las caídas, estos dos días llanos, y bueno, hay que esperar a la montaña, pero va a cambiar bastante la generalidad, ha sido un día que las caídas ha quitado mucha gente de la que podía estar ahí adelante.
Henry Mas está decimotercero en la clasificación general, decimoquinto está Carlito Rodríguez, los dos corredores, claro, pero es que Henry Mas está, hay tiempito. ¿Tiene que ir Enrique Mas a ganar una etapa o tiene que luchar el objetivo de él era la general para hacer un buen puesto? Que un buen puesto no sé cuál puede ser, porque claro, hacer octavo no te vale para nada.
Para el personal
sí, pero...
Hay que ver cómo se mueve el primer día de montaña. Es que vamos a ver, ahora hemos visto, estas etapas son... Hay corredores que están andando muy bien, que están ahí metidos en la general. Hay que ver el primer día de montaña en qué nivel te quedas. Hay gente que va a estar por delante, pero le va a tocar trabajar... Y a ver si Henry Mas, pues bueno, a ver qué he puesto. Yo para un top 5, yo sí jugaba con la general, porque puede pasar cualquier cosa. Para hacer entre los 10, para hacer el décimo, no. Pero es que según estoy viendo cómo se está moviendo la carrera, queda mucho. Si libran, porque aquí es librar, ¿eh?
Mira.
Había gente que estaba muy bien. Almeida yo le tenía ahí metido y hoy se ha despedido. O sea que hay que ver cómo se mueve.
Está a 4.35, como ya. Te decía, decimotercero, y Carlito Rodríguez está decimoquinto a 4.51. ¿Qué decía Melchor Mauri?
No, yo creo que Enric Mas, sin olvidar la general, yo creo que si la mentalidad también busca alguna etapa, señalarla y viendo que realmente buscando, filtrándose en una escapada, puede ser un corredor que no esté muy vigilado de cerca y que a la postre esa posibilidad o esa escapada le pueda brindar la posibilidad de conseguir la victoria de etapa una y segunda volverse a colocar en una buena clasificación en la general, ¿no? Por lo tanto, a veces un corredor cuando pierde tiempo, como es el caso de Enric Mas ahora, que poco a poco va perdiendo tiempo, igual que Carlos, ¿eh? Lo mismo sí. Puede pasar con él, ¿no? De buscar luego otras estrategias que le puedan volver a colocar en carrera de cara a una general y poder buscar esas opciones de victoria de etapa.
¿Qué decías, Melchor? ¿Robert?
Sí, pero que yo lo veo igual, que yo en un momento dado yo esperaría primero a ver cómo me encuentro en la montaña. Ahora cuando llegue en Otacarla, creo que es el primer día que acaba en alto, ese día se van a marcar los tiempos. Se van a marcar los tiempos del que está aquí y vamos bueno, a ver un grupo
el lunes
para todos
tenemos
los días.
Un etapón, ¿eh?
Sí, pero yo creo
el
que...
Lunes es un etapón de,
sí,
de,
el lunes duro, es una etapa muy dura, con puertos de segunda, tal, pero no es un final en alto. Aquí a lo mejor van a aguantar un grupo, pero cuando llegue el primer final en alto, yo creo que ahí va a arrancar Pogacar, para mí, va a intentar ganar la etapa, va a ir Vingegaard y luego vamos a ver la diferencia que hay de los demás. Sí, va 4 minutos y pico. Es que el segundo va 1 minuto ya, ¿eh? El segundo de Pogacar. O sea, estamos hablando que hay diferencias, pero siempre nos tenemos que ir al tercero. Yo siempre miraría la opción mejor, ya soñando un poco, que un español podría hacer en este Tour de Francia, para mí sería un tercero. Y estamos soñando, pero bueno, hay mucha gente que se está cayendo, hay que ver cómo va Renko en las subidas. Yo la Dauphiné le vi que no iba muy bien para arriba, entonces bueno, hay que ver cómo está la gente. Yo esperaría después de Otacani y luego lo que sí, si estaría ahí mal, lo tengo claro que ya tienes un montón de etapas de montaña para meterte, lo mismo Carlitos que más, que son dos corredores que se defienden muy bien en subida y en una fuga tendría bastante solución de ganar.
Vale, vamos a ir echando la persiana. Etapa de mañana, Melchor Mauri, una jornada que finaliza en el Laval, son 171 kilómetros, si es un poco quebradita, solo hay un puerto de cuarta categoría y está pues prácticamente a unos 15 kilómetros de la línea de meta. ¿Qué esperas de mañana, Melchor?
Bueno, yo espero, los equipos de sprinters deben de aprovechar, aunque es cierto que hay un puerto de cuarta categoría que podría eliminar a alguno de ellos, ¿no? Pero yo creo que deben de aprovechar esa oportunidad y yo apuesto por un sprint.
¿Y Robert?
Pues igual, también apuesto por un sprint. La verdad es que lo que no sé si habrá una fuga de los equipos pequeños o ni siquiera eso. La verdad es que el otro día me sorprendí. Yo espero una fuga de equipos pequeños y un sprint.
Pues aquí lo dejamos, chicos. Hasta mañana. Mañana os escuchamos en lo que será la octava etapa del Tour de Francia. Una jornada en principio del sprint en la que Tadej Pogačar volverá a vestir el jersey de líder. El jersey que le acredita como primero en la clasificación general de este Tour de Francia que todos los días os contamos en la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.